COPE Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? Seguro que has pedido alguna vez comida a casa, sea a través de la típica pizzería de toda la vida o en los últimos tiempos de una aplicación de envío a domicilio. Las más famosas pueden ser Just Eat o Glovo, sin ir más lejos. Pero, ¿cómo te quedarías si te cuento que el restaurante al que estás pidiendo la comida no existe? Después de la pandemia empezaron a surgir en algunos lugares restaurantes o cafeterías que no tenían un local físico en la calle, cocinas particulares disponibles en esa app de referencia que surtía la comida de reparto como si fueran un lugar con sus mesas y sillas normal, pero que estaban en domicilios o incluso en polígonos industriales. Esto se dio en Madrid y Barcelona de forma puntual, pero en A Coruña se ha detectado al menos un caso en los últimos días. Un local de la Avenida de Oza que cerró hace años. El bajo sigue vacío, pero su dueño vio con sorpresa cómo alguien ofrecía el reparto de comida en su nombre y con su dirección en alguna de las apps más famosas. Como decimos, esto de las cocinas fantasmas es un fenómeno que se ha dado después de la pandemia. Desde la Asociación de Empresarios de Hostelería creen que aquí es algo completamente anecdótico. Héctor Cañete es el presidente de la entidad.
Bueno, el nombre es muy rimbombante, pero nada, lo que ocurre en realidad pues es que hay alguien, alguna persona que desconocemos, pues que utilizando pues un local comercial que está cerrado, pues entendemos que debe cocinar pues desde su casa o de otro sitio y hace entregas por delivery por los pedidos para llevar. Como digo, es una cosa puntual, sin mayor trascendencia.
Ellos mismos comprobaron el funcionamiento del lugar.
Bueno, en cualquiera de los casos, este caso que se da, bueno, pues entregaba la comida correctamente y tampoco pasaba nada, ¿no? Simplemente que no hay detrás un soporte empresarial que sustente, pues si hubiese algún tipo de problema, pues con un envío que no llega o está mal o lo que sea, bueno, pues detrás no hay nadie que soporte ese envío, con lo cual, bueno, pues tiene que cumplir la legalidad como todos los demás.
No quiero en que esto empañe el éxito del servicio a domicilio. La pandemia supuso sin duda un antes y un después en la labor de los restaurantes y locales. Cada vez son más los que combinan su servicio en el propio lugar con el llamado delivery.
Sí, yo creo que la pandemia marcó un antes y después para todos, ¿no? Y en muchos aspectos. Y uno de ellos es la comida para llevar, que vino para quedarse, y efectivamente todos nos hemos acostumbrado pues también a pedir comida preparada, bueno, porque los tiempos son como son, andamos todos corriendo y deprisa, y a veces pues es más cómodo, o simplemente pedimos alguna comida pues que nos gusta mucho en un restaurante y la aprovechamos para degustar en casa.
Los envíos a domicilio han salvado la cuenta de resultados de muchos locales de hostelería, especialmente, reconoce Héctor, en días de semana en los que la gente se anima menos a salir a cenar fuera, pero no dice que no a darse un capricho y tomar una ración de sushi o una pizza mientras ve una serie. Recibe un saludo de Noel Abao y de Jesús Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Enseguida te cuento más cuestiones.
Hola, buenas. Es que estoy buscando una lámpara. ¿Sí, lúcete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me la traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda.
Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y tus compras también en lúcete.es.
Usar el bus comarcal con el móvil ya es posible, al menos para los más jóvenes, a través de la tarjeta Xente Nova. La Xunta ha puesto en marcha un proyecto piloto para que puedan subir al bus metropolitano con el smartphone a través de un código QR. Javi es usuario frecuente de este transporte para ir de la comarca al centro de A Coruña para trabajar. Está encantado con el sistema.
Además, los jóvenes usamos el móvil y es mucho más cómodo tener que pasar un QR que tener que llevar la tarjeta, recargarla. Con esto, además, los viajes son gratis, de 60 cada mes y bastante cómodo, la verdad. Sí, lo uso para bajar a Coruña, porque yo no vivo en el centro urbano, entonces pues lo uso para moverme y para ir a trabajar y pues para distintas cosas, la verdad.
Aunque no cumple la edad, lo ha aprobado en la estación de A Coruña el consejero Diego Calvo, que es responsable de movilidad en esta legislatura.
Ese código QR con que vamos a poder entrar no autobús, hacer viaxes, y esperemos que os usuarios o valoren positivamente y se sea moi utilizado. Estou seguro que cando coñezan que efectivamente se pode pagar xa co código QR e non é necesario levar a tarxeta en riba, pois estou seguro que van a utilizar.
Se espera que a final de año esté plenamente operativo este sistema en todas las áreas de transporte metropolitano de Galicia.
Con ese código QR van a poder utilizar este servicio. Se pone en marcha estos días en esta zona de transporte de A Coruña. Empezó en Ferrol hay escasas semanas, también en Ourense creo que hay unos días, y se irá trasladando o resto de área de transporte de Galicia nas vindeiras semanas. Esperemos que hacia finais de ano esté plenamente operativo en todas as áreas de transporte.
La tarjeta Xente Nova es la tarjeta de transporte de Galicia para jóvenes de entre 4 y 20 años y les permite viajar gratis en el bus interurbano, hasta 60 viajes cada mes. El año pasado, 20.000 personas usaron este sistema en el área de A Coruña, que registró más de 6 millones de viajes. Calvo, por cierto, también ha hablado del llamamiento de Pedro Sánchez y el PSOE a no embarrar la política. Le pide al partido que se aplique el cuento.
Podían no practicar. Yo creo que esto es una estrategia más de Pedro Sánchez, que nos tiene acostumbrados, es una persona capaz de hacer este tipo de cosas, y creo que hay cosas más serias y desde luego debería por lo menos de dar explicaciones y decir lo que quiere hacer inmediatamente. No se puede tener un país en esta situación.
Y ha sido dado de alta el hombre que recibió 14 puñaladas en el Orzán por decirle a otro que dejase de gritar. Había ingresado en cuidados intensivos en estado grave, pero se fue recuperando estos días y ayer pudo por fin abandonar el hospital. La mayor parte de las heridas fueron cortes superficiales, menos dos que tuvieron una afectación más importante. Su agresor, un hombre con numerosos antecedentes policiales, ingresó en prisión provisional el domingo junto a otras tres personas que estaban con él en el momento de la brutal agresión. Vamos a ver dónde podemos donar sangre.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos...
Hoy podemos ir a donar a Brooklyn Fit Boxing. Está ahí una unidad de la agencia de donación de 3:30 a las 9, es decir, frente al ambulatorio de Oventorrillo. En C también hay mañana y tarde otra unidad móvil delante del centro de salud. Este sábado en la urbanización La Barcala, frente al campo de la fiesta, tendremos ocasión de poder donar sangre si queremos. Y fíjate, el primer español que cruza África a pie es gallego, es de A Coruña. Se llama Pablo Nemo, es bailarín y en 2021, tras la pandemia, preparó la mochila y se hizo el trayecto entre Ciudad del Cabo y El Cairo en 800 días, 2 años y medio, caminando entre sabanas y ciudades caóticas. Lo que más le impresionó fue Tanzania y Kenia.
Me recuerdo un atardecer en el Kilimanjaro, por ejemplo, en Kenia, que fue increíble, lo más bello que he visto. Pero me sorprendió mucho el delta del Okavango, me parece un ecosistema muy único en Botswana, ¿no?
La historia de Pablo por África da para una película. Las noches las pasaba en su tienda de campaña, ha tenido encontronazos con animales salvajes y, claro, también lesiones.
Lesiones como, por ejemplo, la que tuve en Tanzania, que me impidió continuar a pie. O quizás a veces la fauna salvaje, ¿no? Pues bueno, tuve algún encuentro con un hipopótamo en Botswana.
Hay un Pablo de antes del viaje y otro posviaje. ¿Cómo fue la llegada a la meta? ¿Qué hizo cuando consiguió llegar a El Cairo?
Bueno, la verdad que fueron muchísimas emociones, ¿no? Yo no sabía si saltar, si llorar. Fue absolutamente increíble saber que había cumplido mi sueño después de tantos días y de bueno, que las cosas al final no fueron exactamente como yo las tenía sobre el papel, pero absolutamente bello, sí.
Y nos preparamos para el tardeo. El pulpo va a ser uno de los protagonistas de una sesión de tardeo pop en la sala Pelícano. Mañana sábado, 27 de abril. Y no solo el pulpo, como DJ estarán OBK, La Guardia y Sibaritas. Las entradas anticipadas están a la venta por un precio de 18 euros en la web de la sala Pelícano. Enseguida la encuentras si buscas en Google Sala Pelícano, ocionorte.com. Seguimos contándote todo lo que te interesa de Mediodía Cope. Cada mañana nueva decepción. No venderé mi alma por tu amor. Llegó el momento de gritar revolución.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y lo hemos sabido hoy, Arsenio Iglesias tendrá una calle en A Coruña, bueno, más que una calle, un rincón. La travesía Arsenio Iglesias estará en Riazor. Es el espacio que hay junto a la Torre de Maratón, en concreto entre la Avenida de La Habana y la calle Manuel Murguía. Se va a abrir el 2 de mayo en un acto público a las 7 de la tarde, este próximo jueves, según ha anunciado en redes sociales la alcaldesa Inés Rey.
En estos días de exaltación branquiazul, de deportivismo, de coruñesismo por toda a cidade, creemos que son as mellores datas para poder facelo realidade. E o faremos o vindeiro xoves, ás 7 da tarde. A pregunta é onde? Pois non encontramos mellor sitio que facelo na futura travesía Arsenio Iglesias, aquela que vai no estadio de Riazor dende a Avenida da Habana a Manuel Murguía, xunto á Torre de Maratón, xunto á Grada de General, aquela onde se fraguou ese maravilloso idilio entre Arsenio e a xuventude coruñesa.
El 5 de mayo se cumple un año del fallecimiento del mito deportivista. Y vaya susto en la Ronda de Nelle. Efectivos de la Policía Local y de la Nacional acudieron ayer por la mañana a la zona del edificio ocupado que está a la altura del número 120. Y es que un vecino avisó que había un joven paseando con una escopeta de balines. Los agentes no vieron ninguna muestra de esto. Todo apunta a una falsa alarma y que lo que era realmente era un menor con un arma de juguete al que vieron, como decimos, en la acera. Y A Coruña tiene el porcentaje más bajo, fíjate, de todas las ciudades gallegas de admitidos en primera opción de cuarto de infantil. Hoy se conocen las listas por parte de la Consellería de Educación. Lo ha comentado en COPE Galicia Jesús Álvarez Bértolo, que es el director xeral de centros de la Consellería de Educación.
Y tenemos aquí un tema, una espiña ahí clavada que a cidade da Coruña, non? Que baixa o 92%, que tampouco 92,3 exactamente. Pero é algo que xa se viña producindo estes anos de atrás, porque hai 2-3 centros na cidade que sistemáticamente, pois, polo prestixo que ten, ten moita máis demanda que oferta que poden facer. Pero tamén é certo que como sociedade que somos e como gobernantes que temos que gastar e invertir ben os recursos públicos, o que non podemos permitir é que un centro este desbordado de nenos e que ao lado
outro este baleiro.
Que este baleiro, non? Entonces hai que buscar unha certa redistribución, porque o profesorado está exactamente igual formado, os recursos están igualmente distribuídos nuns centros que noutros, e a calidad do sistema educativo vai ser igual no centro A que no B que no C.
Por cierto que más de 300 familias coruñesas han obtenido plaza en la red de escuelas infantiles municipales. Se quedan unas 100 y pico fuera, porque las solicitudes recibidas fueron casi 450. Ahora se abre un plazo de 10 días hábiles para aportar documentación y la enmienda de solicitudes. El mayor número de solicitudes recibidas es el del grupo de menores nacidos en 2023, más de 230 para niños y niñas de 1 o 2 años. Y el PSDG celebra congreso extraordinario este fin de semana para refrendar al equipo de José Ramón Gómez Besteiro. A ver si hablan de otra cosa que no sea de Pedro Sánchez. Saldrá de la ejecutiva, atención, el socialista coruñés José Manuel Laje Tuñas. Hasta ahora era secretario de organización de los socialistas gallegos, el número 2 de la ejecutiva. Ahora se va a renovar, va a haber más mujeres y Laje, pues aparentemente será apartado de la primera línea. Recibe un saludo de Noel Abao en este tiempo local de Mediodía COPE. ¿Cómo me gusta la vida? Y como cada viernes nos acompaña aquí en los estudios de COPE Miguel Lorenzo, que es el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos conocido unas cifras que nos han llamado bastante la atención. 3,5 millones de euros. Esto en facturas irregulares del Ayuntamiento de A Coruña en 2023. Y es lo que se ha visto en el IMCE, el Instituto Municipal de Cultura y Espectáculos. Facturas impagadas que ayer se debatieron en el Consejo Rector del IMCE. Ustedes, el Partido Popular, ha votado en contra de pagar estas facturas. ¿Por qué lo ha hecho?
No, nosotros hemos votado en contra de esta forma de gestión que tiene este gobierno municipal.
Estamos hablando de 3,5 millones en facturas irregulares, en servicios que se han prestado por empresas de esta ciudad, pero sin que estuvieran en el presupuesto. De pronto te encuentras que de estos 3,5 millones traen en este momento 2,5 millones para que se paguen. ¿Qué pasa con el otro millón? ¿Quién ha decidido que se pague a unas empresas y a otras no? Y luego nos encontramos con un informe demoledor del interventor que dice que estas facturas irregulares hay que al menos que fiscalizarlas. Uh-huh. Y ese es el problema que nosotros encontramos. Entonces nosotros estamos diciendo, primero, no es forma de gestionar. Segundo, estamos hablando de 3,5 millones de euros que adeuda este ayuntamiento a pequeños empresarios desde hace meses que se pagan con el presupuesto de este año. Con lo cual, el presupuesto de este año, que es de 7 millones para el INCE, ya 3,5 millones se gastan en el año pasado. Con lo cual, el próximo año vamos a tener que volver a repetir esta situación. Hablar el interventor de facturas irregulares, hablar de un importe de casi 3,5 millones de euros en facturas irregulares, las llamadas facturas del cajón, eso de va a ir facendo, ¿no sabes? Pues, además, muchos de estos contratos son verbales. Entonces, lógicamente, tiene que faltan firmas de funcionarios, uh-huh. que firmas que fiscalicen estas facturas. Entonces, lo que estamos pidiendo es una gestión acorde a la contratación, a las normas de contratación que debe tener un ayuntamiento. Y esto es el resultado de la mala gestión que tiene este gobierno municipal. Y lo peor de todo es que hay mucha gente desde hace un año esperando que le pague el servicio que prestaron. Pequeñas empresas. Pero esto no son las formas. Esto no son las formas. De hecho, hoy va a haber una comisión de Hacienda. Se ha retirado este tema porque el bloque, que es su socio de gobierno, también ha manifestado su posición en contra a todo lo que está pasando, a esta mala forma de gestionar que tiene este ayuntamiento municipal. Y sobre todo que tenemos a muchísimos proveedores, a muchísimas empresas que desde junio del año pasado están sin cobrar.
Entiendo entonces que las fiestas de agosto de María Pita en gran parte están sin pagar, las del año pasado.
Las del año pasado están sin pagar y las de este año no sé cómo se van a pagar. Porque si de los 7 millones del INCE, 3,5 millones tienen que estar destinados a pagar las del año pasado, pues solamente quedan otros 3,5 millones. Y acaban de hacer un presupuesto. Acaban de hacer un presupuesto y bajaron el presupuesto del INCE de 10 millones el año pasado a 7. Y de repente, a sabiendas de que deben 3,5 millones del año pasado, que al final se gastaron 13,5 millones el año pasado. Entonces, esto es la forma de gestionar que tiene este ayuntamiento. Esta es la forma que tiene de hacer un presupuesto. Porque además ese gasto lo conocían. Porque uh-huh. ese gasto es real. Ese servicio se ha prestado. Entonces, no entiendo. Es que, claro, es que yo creo que aquí también, y lo digo claramente, la alcaldesa, que es la presidenta del INCE, no va a tomar ninguna responsabilidad política sobre lo que está pasando en el INCE. 3,5 millones de facturas irregulares en un presupuesto de 10. Oiga, no, mire, esto tiene que cambiar. Este ayuntamiento tiene que empezar a saber gestionar. Este gobierno municipal no sabe gestionar. Y a mí lo que me están diciendo, que igual que en el INCE hay muchísimas facturas por parte de este ayuntamiento que no están fiscalizadas, que se están aprobando con reparos, que el interventor se opone, diciendo en su informe, a que eso no se pueda hacer así. Es el interventor el que nos está advirtiendo que no son formas de gestión de un ayuntamiento. Y la responsable es Inés Rey, sobre todo porque es la presidenta de INCE en este caso. Uh-huh. Y yo creo que tiene que tomar responsabilidades políticas sobre aquellas personas que están haciendo esta gestión.
Hemos hablado de gestión, hemos hablado también de la gestión de la información, de la falta de transparencia en el ayuntamiento, con el caso La Getuñas como uno de los últimos ejemplos. Han acudido incluso a la Valerola do Pobo por esta cuestión, esta falta de transparencia. ¿Cuál ha sido el motivo que les ha llevado
a
esto?
Vamos a ver, nosotros fuimos a la presentamos una queja en la Valerola do Pobo por la falta de transparencia de este ayuntamiento y por la vulneración de los derechos fundamentales que tenemos como oposición, ¿no? Nosotros pedimos que se nos den traslado de los expedientes. Y pedimos copia digital de los expedientes. Y digo por qué, y has hablado ahora de un caso, el caso de las Getuñas. Cuando fue el caso de las Getuñas, nosotros pedimos el expediente, pedimos copia digital, no se nos dio, pasaron los 5 días, que por ley, una vez que lo pides, a los 5 días es silencio positivo, te lo tienen que entregar. Incluso una concejala del Bloque Nacionalista tuvo que ir allí a la Concejalía de Urbanismo y ponerse un poco farruca, pareciendo
protestando. A verlo todo, claro, poco a poco.
Protestando, diciendo que, oiga, que han pasado los 5 años, no nos han traslado, y nos encontramos que cuando nos dejan acceder al expediente, que no nos dan copia, faltan 3 documentos. Pero justo faltan los 3 documentos que afirman y confirman que el señor Laje Tuñas, concejal de urbanismo, hizo obras en su inmueble sin licencia. Verificado por el informe de la policía local, que dice que fueron hasta allí a denuncias de un vecino y se encontraron obreros tabicando, y un informe de un inspector de urbanismo que dice que 2 días antes de otorgarle la licencia, las obras estaban rematadas. Estos 2 informes se nos han ocultado. Bien, nosotros presentamos la queja a la Habladora do Pobo. Y la Habladora do Pobo pide documentación al ayuntamiento. A mí me escribe la semana pasada, un mes después de la queja, la Habladora do Pobo, diciéndome, oiga, mire, su queja está siendo tramitada, pero hemos solicitado al ayuntamiento la información y hasta el día de hoy no nos la han trasladado. O sea, no solo le ocultan los expedientes a la oposición, sino que a las propias instituciones, a la Habladora do Pobo, cuando hay una obligación legal de que cuando la Habladora requiere unos expedientes, se le envíen. Entonces, nosotros también estamos denunciando esto. Esta falta de transparencia que tiene este concello, sobre todo de la cual presume la alcaldesa. Porque la alcaldesa, cuando yo Inés Roy lo oigo hablar, soy la alcaldesa de la transparencia, es el gobierno de la transparencia. Oiga, le pongo ejemplos claros. Ejemplos claros. Y la propia valedora nos está diciendo que a ella también ustedes están retrasándose en el envío de expedientes. Había que preguntarse el por qué.
Claro, es lo que tenía yo en la cabeza, porque claro, en el momento en el que aparece toda la documentación, menos alguna...
Menos los 3 documentos que acreditan que el señor Laje Tuñas... Pon ese ejemplo, que yo quiero poner ejemplos claros. Ese es un ejemplo que para mí es clarísimo. Los 3 documentos que dicen, que reconocen, que verifican que el señor Laje Tuñas hizo esas obras sin licencia, el concejal de urbanismo de esta ciudad hizo obras sin licencia, esos 3 documentos se nos ocultó a la oposición, porque como nos dieron acceso, retiraron esos documentos de los expedientes. Por eso pedimos copia certificada, uh-huh. O sea, copia autentificada, de que nos digan que todos los documentos van a constar en el expediente, porque luego nos pasan estas cosas. Lo que pasa es que, claro, hay otros documentos que hacen referencia a los anteriores, por eso nosotros sabíamos que existían esos documentos y tuvimos conocimiento. Pero bueno, eso no es forma de actuar. Y eso es lo que nosotros le hemos dicho a la alcaldesa, a la Habladora do Pobo. Y también pasa también, por ejemplo, con los contratos menores. Tienen que publicar los contratos menores. No lo están haciendo. ¿Dónde está la transparencia? Claro, ahora cuando me encuentro, y unido con lo anterior, que tenemos 3,5 millones de facturas irregulares, pues claro, en blanco y en botella, leche.
Bueno, ¿qué le parece la carta de Pedro Sánchez y todas las reacciones del PSOE, entre ellas la de Inés Rey, que también ha publicado su propia carta?
Mira, yo creo que me parece una irresponsabilidad por parte del señor Sánchez. No debe de olvidarse que es el presidente del gobierno y del gobierno de España. Me parece una inmadurez política, totalmente. Para mí no es de recibo. Pero luego todo este movimiento de apoyo en este tema, que me parece de verdad... Hasta yo creo que lo peor que ha hecho Pedro Sánchez es poner a su mujer en el centro del debate, que es lo que ha hecho. Porque hoy ves que todos los chistes y todos los memes van sobre eso. En el Twitter, va todo sobre porque él es el que ha puesto a su mujer en el centro del debate. Y luego, lo de la alcaldesa, yo le quiero recordar a Inés Rey que no ganó las elecciones, primer punto. Que es alcaldesa porque la apoya otro partido. Legítimo, no lo discutimos. Pero es la alcaldesa de todos los coruñeses. Y como alcaldesa de todos los coruñeses, no debe de escribir una carta de apoyo al señor Sánchez. Puede escribirla como miembro de su partido, como cargo de su partido. No tengo nada que decir. Pero como alcaldesa de los coruñeses, en un tema como este, que me parece de una madurez total, de una responsabilidad total, de una falta de una degradación de lo que es una presidencia del gobierno, lo que debe ser un presidente del gobierno de este país. Tener 4 días al país en vilo diciendo que si me voy o no me voy, bueno, pero mire, piénseselo usted lo que quiere hacer y luego hágalo. Pero no lo anuncie con 4 días y no tenga el país en vilo, porque este país tenemos también que tener una credibilidad dentro y fuera, que hay mucha inversión extranjera, que estamos dando un espectáculo muy triste a toda la ciudadanía, por supuesto, la clase política, esa clase política, el Partido Socialista, y sobre todo en el mundo. Y a mí eso me produce mucha tristeza, porque creo que este país merece mucho más que un señor que tome esta decisión de esta manera y por el motivo que lo ha tomado, y que me parece de verdad de una madurez emocional tremenda, sentimental tremenda y política también.
Veremos el lunes. Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular.
Estaremos atentos al lunes.
A ver cómo se desarrolla el culebrón, ¿viste lo visto?
Sí,
pero
sí,
bueno.
No, es que tú lo has dicho. Que es bien triste, que estemos hablando de la presidencia del gobierno en el término culebrón.
Exacto.
La presidencia del gobierno de este gran país que es España.
Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de La Coruña. Gracias y hasta la próxima ocasión.
A vosotros.
Y el Pazo de Mariñán es un precioso entorno para visitar, para disfrutar, pero también para crear. Fíjate, en este lugar fue donde se han desenvuelto en las últimas semanas las residencias artísticas Mariñán, promovidas por la Diputación de A Coruña. En total, varios creadores, 4 musicales y 4 de literatura y pensamiento convivieron durante 12 días para poder desarrollar sus proyectos. Proyectos como, por ejemplo, el de Carmen Marina Vidal, que estudia las mujeres que ingresaron en Conxo durante las últimas décadas. Mujeres que se las tomó por locas, pero que no eran tal.
Mujeres distintas, diferentes, que tenían perspectivas de un mundo distintos, como en determinadas épocas se creó un dispositivo de represión y de captura que has tipificó como tolas, ¿no? Personas desviadas, personas fuera de común. Entonces, él está haciendo una investigación sobre eso a partir de los archivos del manicomio de Conxo, ¿no?
Hablaba Roberto, el comisario de Literatura y Pensamiento de estas residencias, Roberto Abuín. La responsable, comisaria de Música, es Aitana Cuétara, y nos habla de uno de los grupos participantes, Su Garrido, y también otro de ellos.
Con Su Garrido Pombo, traballando sobre unha obra baseada na música de tradición oral da súa aldea, de Traspielas, en Fornelos de Montes, fixo como unha reinterpretación desde unha ollada bastante contemporánea de esa música de tradición oral da súa zona. Tamén estiveron Cantometrics, tamén é un grupo baseado na música tradicional, que están desenvolvendo un traballo inspirado nas fotografías de Ruth Matilda Anderson, nas fotografías que fixo Ruth Matilda en Galicia.
En estos 12 días han podido trabajar y también hacer un poquito de piña entre todas las creaciones, a veces tan distintas, según destacaba el propio comisario de literatura.
En total llegamos a estar aquí por el paso, hasta 6, 20 personas en convivencia, en las comidas, o al final del día, cuando después de la cena te tomas pues unas cervezas y continúa esa conversación infinita, ¿no? Entonces, claro, es muy nutritivo porque se crea. Eu doulle moita importancia a isto, non? Unha comunidade afectiva, unha comunidade afectiva que enriquece a creación. E isto é para reivindicar, non? Mas nun tempo un tanto trágico como o que estamos vivindo a día de hoxe en varias áreas, non? En varios lugares, en varios contextos, non só. É importante volver a recuperar ese vínculo entre humanos, vínculo afectivo tan importante, non?
En definitiva, contextos de aprendizaje y trabajo comunitarios. Vamos con los deportes. Y noticias frescas del Deportivo. Hugo Rama podría perderse lo que queda de temporada. Cuéntanos, Pepe Torrente.
Y es que sabes que tiene una lesión muscular en el sóleo. Ayer pues se le veía con unas muletas, con una bota bastante aparatosa, y hoy Imanol Idiáquez en la rueda de prensa ha reconocido que, bueno, van a intentar que esté para algún partido de lo que queda de temporada, pero bueno, tampoco lo hemos visto muy optimista al técnico del Depor. Y es una baja sensible, ¿eh?, para el técnico deportivista, porque sabes que cuenta pues con un paquete de 15-16 futbolistas, y que les falle uno, bueno, pues es un jugador que estaba siendo titular. De hecho, el otro día había salido de inicio frente a la Cultural Deportiva Leonesa, se lesionó, tuvo que salir Davo en su lugar y no podrá estar presente como mínimo en este partido frente al Arenteiro. Ya ha dicho varias semanas, a ver si pudiésemos recuperarlo para algún partido. Bueno, habrá que ver cómo evoluciona, pero sí que podría perderse lo que queda de temporada. Un Depor que se mide el domingo a las 7 de la tarde al Arenteiro, en el estadio de Riazor. Sabes que la noticia de la semana es que el entrenador de porteros del conjunto ourensano, Diego Rivas, pasa a ser futbolista, va a ser el portero titular, un jugador que se retiraba el pasado verano, que tiene una amplia experiencia en el fútbol profesional, pero que evidentemente no tiene ese ritmo de competición de estar en el día a día. Y así hablaba Imanol Idiáquez de lo que supone que vaya a ser Diego Rivas el portero del Arenteiro el domingo en Riazor.
No, va a jugar un chico que hasta el verano pasado una carrera bastante importante en categorías como esta o incluso superior, así que va a jugar un portero que, más allá de que, bueno, de que evidentemente pues no tendrá el ritmo de competición, va a jugar un portero, no van a poner un espantapájaros. Entonces, bueno, va a haber un portero en la portería de frente el domingo, y yo me preparo el partido con la normalidad de que va a haber un portero y 10 jugadores de campo. O sea, juego contra un muy buen equipo que está haciendo una grandísima temporada. La verdad es que para felicitarle lo que están haciendo, porque tiene muchísimo mérito, y en ese aspecto para mí no cambia nada, no cambia absolutamente nada. Van a tener un portero de, ya te digo, que de una carrera muy respetable, y no tengo dudas de que va a dar el nivel.
Pues esa es la declaración de Imanol Díaz, que la verdad
me
es que...
Me hace gracia lo de un chico.
Sí, sí. Claro, bueno,
no os penséis que es un señor.
No, es que claro, muchas veces cuando piensas, se va a poner entrenador de portero, seguramente lleva retirado no sé cuántos años, tiene 50 o 60, no, es un chaval que hace escasamente 8 meses ascendía a segunda división con el Racing de Ferrol. Entonces, va a ser un portero de garantías para el Arenteiro. Es la decisión que ha tomado el conjunto de Óscar Valleño, y el partido va a ser difícil, porque el Arenteiro está con opciones de clasificar para la Copa del Rey, con alguna mínima de entrar en ese playoff. Es complicado, nos lo decía el propio Javi Rey, pero llevan 7 jornadas sin conocer la derrota y estamos ya en el final, y seguro que al Depor le va a poner las cosas difíciles. Así que en un Riazor que se ha quedado otra vez sin entradas, lo de la afición del Depor pues es espectacular como siempre, pues va a ser un rival complicado, pero el Depor necesita 3 puntos para que como mínimo mantener esa distancia que tiene actualmente en la clasificación, que son 6 puntos con respecto al Barça B, 7 con el Nástic de Tarragona.
La gente está nerviosita, ¿eh?
Sí,
ya
sí,
vi
sí.
Muchas gracietas en Twitter.
Digamos que hay como dos vertientes. Hay el que no se fía de nada y dice, algo nos va a pasar, seguro, somos el Depor, ya verás. Ahora viene uno que colgó los guantes, que se va a poner de portero y va a hacer el partido de su vida, va a sacar 4 balones en las escuadras. Y luego el que piensa, vamos a disfrutar un poquito, que nunca nos hemos visto en las últimas 4 temporadas tan cerca del fútbol profesional, tan cerca de regresar a segunda división. Bueno, yo creo que lo que tiene que hacer la gente es disfrutar, evidentemente, del camino, y en el vestuario, 0 confianzas, intentar ir partido a partido, y creo que lo están cumpliendo, porque es muy difícil, prácticamente imposible, sacar a un futbolista o incluso a Imanol Idiáquez del discurso de Arenteiro, 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 cuando dice, bueno, pero haces cuentas, bueno, pero los rivales, nada, ellos quieren pensar solo en lo único, porque claro, hay un tema, si el Depor gana y el Barça B no lo hace en el Toralín frente a la Ponferradina, y el Nástic también empieza a caer, podría darse la circunstancia de que el sábado fuese el primer match ball, la primera oportunidad de ascender de forma directa. Pero para eso se tienen que dar una serie de resultados, ¿eh? Tiene que ganar el Depor, tiene que perder tiene que pinchar en la Ponferradina, el Nástic y también el Barça B. Así que bueno, vamos a ver lo que ocurre este fin de semana.
Vamos haciendo cuentas. ¿Y el fin de semana qué más tenemos que tener?
Pues mira, tenemos Palacio de los Deportes de Riazor, la final a 4 del hockey femenino de la Liga de Campeones. Ahí estará el Hockey Club Coruña, que mañana a las 7:30 de la tarde, semifinal contra el Sneca Fraga. Tenemos al Zalaeta en la fase de ascenso a la Superliga. Perdió frente al Cartagena, le toca jugar contra el Barça, necesita ganar si quiere mantenerse con opciones de pasar a semifinales. El Leima Coruña, que juega en Pumarín frente al Oviedo, quedan tres jornadas, una victoria de margen, es líder para ascender a la Liga CB, así que hay un montón de cosas este fin de semana para el deporte coruñés, y además con buenas noticias, porque están peleando por cosas bonitas, por cosas ambiciosas, por ascender o incluso por ganar la Copa de Europa, en el caso del Hockey Club Coruña Femenino.
Pepe, gracias.
Un abrazo.
Y hablando de cosas bonitas, iniciativas también deportivas y para todos los públicos, se celebra este fin de semana la carrera alternativa de A Coruña, esta cita ya más que clásica. Va a ser el domingo, a partir de las 11, parte de la Plaza de María Pita. En la comitiva se puede ir, pues como quieras, corriendo, andando, en patinete, en bicicleta o en silla de ruedas. Es un evento deportivo, pero ante todo lúdico y con esa reivindicación de la igualdad, de la accesibilidad. Iba a ir a por la Marina, por la Rúa Alta, paseo marítimo en dirección a la Torre de Hércules y después de vuelta a la Marina por el Parrote. Si quieres ir, sí que es necesario inscribirse previamente, aunque no hay dorsales. Pero bueno, este domingo, 28 de abril, la cita es a las 11 en la Plaza de María Pita para esa carrera alternativa. Y también te cuento que el Ayuntamiento ha presentado el catálogo de la muestra antológica, anuncian ya, del pintor Cheche Martín, pintor y deportivista. Se va a poder visitar desde junio en el propio Palacio Municipal de María Pita, una figura polifacética, según destacaba el comisario de la exposición, Rubén Ventureira.
Una exposición donde finalmente pues podemos mostrar preto de 100 pezas de él, de buxo, óleo, un pintor que en vida só realizou realmente tres exposicións, e que, isto é así, máis coñecido pola súa faceta como futbolista, que é moi curioso isto de, non? Que teñamos unha desas figuras señeiras da Coruña, que podemos ser, non? Uns, artista e futbolista a vez, non?
E atención a esta canción.
Historia es ayer, es mañana, es ahora, desde 1906, escrita de cicatrices y de victorias. Mi primer amor, una tarde de enero, allí en Riazor, otro gol de Bebeto. Me enseñó a soñar aunque fuera pequeño, blanco y azul el color de mi sueño. Aprendí humanidad con el Bruxo de Arteixo, de donde salía aquel equipo gallego, del mismo lugar de lo puro, lo bueno. Salía de abajo, salía de dentro, imperecedero de cero.
Quien está cantando es Hablo Pablo, es el rapero gallego. Hablo Pablo, perdón, que le leía yo mal el nombre a este chico. Ha publicado una versión orquestal de una canción que ya tenía antes, Forza de Por. Se puede escuchar en todos los perfiles de redes sociales, en su canal de Spotify y en su canal de YouTube. Y lo que más llama la atención de esta versión son estas voces. ...35 niños y niñas del coro Gaos de A Coruña que van a participar en esta versión de Forza Depor, esta historia rapeada y ahora orquestada por el rapero gallego Hablo Pablo. Y echamos la vista atrás, las efemérides de esta jornada. Es 26 de abril y en tal día como hoy, en 1993, arrancaba en A Coruña por primera vez la Vuelta Ciclista a España. También se conmemora que desembarcaba en la ciudad el Lord Howard, el almirante que derrotó a la Armada Invencible. Ojo, no el 26, el 27 de abril, más de 12.000 personas se manifestaban en María Pita a favor de la capitalidad gallega de A Coruña. Era en 1979, se cumplen 45 años de esta manifestación. Y no te olvides de la cita del fin de semana, el Tardeo Pop, con La Guardia, con OBK y con nuestro pulpo a los mandos del DJ en la Sala Pelícano, mañana sábado. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.